Bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Qué gusto volver a saludarte del otro lado, donde sea que estés. Ay, este capítulo me entusiasma mucho porque en las últimas semanas hubo mucha gente que me escribió por privado para contarme que el capítulo que hicimos de sexualidad le gustó mucho. Una hermana nos compartió: ay, Leo, me encantó, se lo compartí a todas mis amigas, no sé qué. Entonces, con Celi nos dieron ganas de volver a extender un poco con alguna de las preguntas que nos hicieron, a profundizar un poco sobre este tema de la vida de pareja y la sexualidad. Espero que sea nutritivo. También justo estamos en preparaciones del viaje por India, del retiro, de la inmersión que vamos a estar haciendo en septiembre. Así que de paso aprovechamos para compartirte. Si tenés ganas de reconectar con tu propósito, alinearte con tu misión, transformar tu energía sexual, integrar el yoga en tu vida, vamos a estar viajando por el norte de la India juntos con un grupo de 18 personas. Ya somos 9. Así que nada, te invito a que me escribas por privado y te pase toda la data que necesites para ayudarte a tomar una decisión, si quieres sumarte. Hola, mi amor. Estamos acá en nuestro estudio improvisado.
Hola.
En el Valle Sagrado de Perú. Estamos en una casita, tenemos una torta vegana que preparó Celi y un cafecito ahí en la mesa. Y bueno, nos encanta este setting porque es muy distendido, muy relajado. Entonces, la idea de hoy es profundizar en el tema de la sexualidad, darle herramientas concretas a las personas que hoy están lidiando, sufriendo, quizás como medio empantanadas con el tema de su vida sexual. Hablábamos recién que el tema de la pareja, la sexualidad, es una de esas áreas de la vida donde más frustración genera y al mismo tiempo donde más disfrute genera, ¿no? Es como una dualidad. Pero nadie nos educa. Nadie nos dice cómo encararlo, cómo enfrentarlo, desde qué mentalidad, qué recursos. Como a la hora de tomar decisiones siento que muchas veces caemos como en patrones que no nos sirven, que son como muy disfuncionales. Y bueno, voy a empezar compartiendo mi experiencia, pero desde mi propia historia fue uno de los temas donde más sufrí, literalmente, ¿no? Entonces también siento que los momentos de dolor y los momentos de sufrimiento son aquellos que también nos abren a la posibilidad de aprender y de mejorar y de tomar mejores decisiones. Y bueno, siento que la vida es un continuo aprendizaje, pero quizás hoy me siento parado en un lugar de muchísimo flow, muchísimo disfrute, donde mi sexualidad está en una primavera, donde nuestra relación está como súper alineada. Entonces digo, bueno, desde este lugar, si bien sé que tengo mucho más para aprender, también puedo reconocer que no soy el mismo Leo de antes y que los mismos errores que cometí antes quizás no los cometo. Quizás cometeré otros, pero por lo menos no esos. Entonces, nada, la idea es abrir una conversación bien honesta, bien así sincera, para contar cuáles son algunas cositas que nosotros implementamos y que nos sirven para... que nos sirvieron, porque también como estar juntos es el resultado también de un proceso individual que tuvo cada uno para que hoy como resultado estemos donde estamos. No es que fue casualidad, no es que tiramos la moneda al aire y aparecimos, sino que en mi caso personal tuve que pasar por muchísimas etapas de sufrimiento. En mi caso tuve como 2 relaciones previas antes de estar con vos. La última como que fue una relación de 8 años, casamiento, divorcio, duelo bien profundo, muerte de una identidad y todo. Y después estuve como en un periodo de casi, creo que 3 años y medio sin estar acompañado, con algunas relaciones fugaces, pero doy fe que siempre como que había algo que pulsaba por compartir con un otro. Creo que en mi caso ese proceso fue el que hoy me abrió a la posibilidad de estar con vos de esta manera, ¿no? Porque siento que también haber pasado por esa etapa de estar solo, de estar mucho tiempo conmigo y todo, fue como la plataforma que necesitaba para... Pero bueno, hay mucha gente que siento que no pasa esa etapa. Como que se quedan solos y se quedan solos. Entonces, bueno, bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola a todos. Es un honor para mí estar acá y estar charlando con vos de un tema que nos apasiona. Porque yo también sufrí mucho en el pasado, en mis relaciones. Y siento que siempre tuve como ese anhelo de construir una pareja sana, donde me sienta segura, donde haya un espacio abierto a la vulnerabilidad. a sentir, a expresar todo lo que soy desde todos mis matices. Y siento un poco eso, como que en mi proceso también, o sea, en el autodescubrimiento, en estar conmigo, en abrirme a sanar, descubrí como mucha, o sea, mucha oscuridad para reconocerme a mí misma, o sea, como en esa oscuridad, ¿no? Y siento que al haberme encontrado con tanta sombra y haberme aceptado, siento que hoy en un vínculo reconozco muy fácil cuando se despierta esa oscuridad o esa sombra. Y siento que ese es un punto muy importante que tenemos, que nos hace como construir un vínculo sano. Por lo menos desde mi lado, como que siento que yo soy mucho más emocional. Soy mucho más emocional que vos. Entonces tengo muchos como altibajos. Y dentro de esos altibajos, algunos son muy positivos y otros son más oscuros. Y aprender a aceptar mi sombra e integrarla es lo que hoy también me hace construir un vínculo sano. Porque entiendo de dónde salen mis reacciones, las charlamos, podemos como compartir y crecer juntos. Y eso es algo que antes del camino de autoconocimiento yo no tenía. Simplemente reaccionaba de una forma, y por ahí, si del otro lado había también como reacción, se generaba una pelea y ahí terminabas discutiendo con tu pareja. Y siento que hoy en día eso no pasa porque me permito ser muy consciente de mis emociones y tengo un espacio cada día para abrirme a lo que siento y meditar y hacer yoga y como estar conmigo. Y eso es como un punto clave para un vínculo sano.
Hay algo que quiero agregar, que es pensando en las personas que éramos o que era yo hace unos años atrás, que, ok, entonces hay un punto donde quizás cuando te abrís al camino espiritual o tenés ese momento de despertar y empezás a salir un poco del Matrix, o del Matrix entendido como el guión establecido de lo que tenés que hacer, lo que la sociedad te propone, siento que muchos pasamos por esa instancia de que dejamos de resonar con determinadas personas, relaciones. Como que cuando elevamos la conciencia, naturalmente pasa esto de que empezamos a cambiar nuestras prioridades y nuestros intereses. Entonces ya quizás no te interesa salir a tomar birra y comer carne e irte a una fiesta o vestirte de determinada manera, hacer determinados trabajos. Como que siento que el alma empieza a pulsar por crecer de otra manera y en otros contextos, como que la semilla empieza como a pedir una maceta diferente para elevarse. Entonces, a lo que voy es, siento que muchos pasamos por esa instancia de que cuando empezamos a evolucionar nos damos cuenta que tenemos que soltar. Y soltamos, en mi caso lo más difícil fue soltar como una relación de pareja, porque naturalmente cuando abrimos nuestro corazón a otra persona, después como tomar esa decisión de decir te amo, pero no sos nutritivo para mi camino o no sos una buena compañera para mi camino, quizás es una de las decisiones más difíciles de la vida. Pero al mismo tiempo es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Creo que muchas personas cometen el error de quedarse en una relación por demasiado tiempo. En una relación que no los nutre, que no los potencia, que no los estimula, no los inspira a convertirse en una mejor versión. Entonces, es como que tienen tanto miedo a perder el amor que eligen, que intentan querer arreglar la situación y buscar como negociar. Bueno, no me llena tanto y no sé qué, pero tengo este otro espacio. Pero naturalmente como se queda en ese estadio de mediocridad.
Sí, o personas que por el amor que tienen por la otra persona aceptan todo, ¿no? Como, bueno, pero el amor es más fuerte, entonces yo lo acepto así. Y terminás como desgastándote, ¿no? Como no sintiéndote en pleno en ese vínculo, porque hay algo que no fluye. Y yo estuve ahí mucho tiempo también. Fue algo muy difícil tomar la decisión de irme de un vínculo de pareja donde sí, tenía mucho aprecio por la persona, pero claramente no coincidíamos y fueron años de estar no coincidiendo y seguir sosteniendo como algo que no tenía por qué sostenerse, ¿no? Porque es muy distinto construir algo con alguien para caminar día y noche juntos a una persona que puede ser una amistad también, ¿no? Como que sostenemos cosas por miedo a la soledad, por miedo a que se caiga la identidad que construiste con esa persona, como si estás en el mismo grupo de amigos, como o compartís como ciertos círculos, hay una identidad que se tiene que morir, ¿no? Para mí fue un poco eso, como darme cuenta que esa relación no estaba alineada conmigo y tener que seguir otro camino. Pero ese camino me abrió a estar sola, a reconocerme, a estar conmigo, y gracias a eso hoy estamos acá juntos.
¿Cuáles fueron las herramientas que a vos más te ayudaron? Porque me pongo en el lugar de la Celi o la persona que quizás está escuchando, que está hoy ahí, que está hoy en un vínculo que sabe que no le nutre, pero bueno, está como viendo si puede negociar un poco, arreglar las cosas. ¿Qué herramientas le recomendarías hacer?
A mí me ayudó mucho hacer yoga, o sea, mi práctica de yoga y meditación y journaling, escribir, mientras estaba en el proceso. O sea, mientras estaba ahí como con la relación que iba y venía, que estaba como muy emocional, mi práctica me sostuvo siempre. Y la llave más importante para mí fue animarme a viajar. Como que una vez que tenía ya mi práctica incorporada de meditación y yoga, me la podía llevar a cualquier lado, ¿no? Entonces, eso que está en tu cajita, que te lo llevas para nutrirte y cuidarte, y salir a viajar fue lo que me dio como fuerzas para poder estar sola, para darme cuenta que sí, era lo que quería, como que no sabía a dónde iba, como, bueno, quiero viajar y fin. Y eso me ayudó mucho, o sea, como seguir mi intuición, alinearme con lo que yo quería, para poder separarme definitivamente, para poder entender que sí, mi intuición me decía como, aléjate, anda a vivir tus sueños. La mente por ahí te dice como, no, ¿qué vas a hacer? Y si, no sé, si extrañas y la soledad. Y después te das cuenta que sí podés y que era lo que tenías que hacer. A mí eso me ayudó mucho.
Yo pienso que muchas veces la gente confunde la idea de viajar. Siento que, porque como que, si bien nosotros dos tenemos almas muy aventureras y a los dos coincidimos con este tema de que nos encantan los viajes, siento que en definitiva la respuesta es alineate. Como que alineate con lo que tu alma te pide. Como que a nosotros nos pedía viajar y romper, pero quizás a otra persona le dice, se le alinea, no sé, hacer otra cosa. Cambiar de trabajo, cambiar de casa, mudarse de ciudad, qué sé yo. Como lo importante siento que es seguir el camino del alma. Y ahí es cuando me viene la palabra valentía, porque siento que en este camino en el que estamos, no hay forma que no sintamos miedo. No hay forma que vos te separes y no tengas miedo a estar solo. No hay forma que te animes a viajar solo, viajar sola y no te entre el pánico. Entonces, quizás mucha gente lo que le pasa es que tiene el deseo de algo diferente en su vida, tiene el deseo de una relación distinta, tiene el deseo de viajar, de emprender, de algo, pero le gana el miedo, como que está gobernado por el miedo. Le termina, en el momento en el que el cerebro tiene que tomar una decisión, elige la decisión basada en, no, pero qué pasa si mi familia, qué van a decir de mí, y qué pasa si me va mal y vuelvo a casa de mis padres y me quedo sin trabajo. Sí. Como que les gana la voz esa.
Sí, hasta que tal vez llega un punto en que esa persona colapsa, o que algo pasa, o que, no sé, tiene un accidente, o, no sé, viste, te echan del trabajo, como esas cosas que el universo te manda, como esas señales para date cuenta, tenés que avanzar hacia otro lado. Y, bueno, o sea, es como re importante prestarle atención a eso, porque las emociones que están ahí, como la angustia, la ansiedad, muchas veces son emociones que surgen para que te des cuenta que estás en un camino que no es el que te corresponde. Porque cuando estás alineado, cuando estás sano, pleno, desde adentro, todos los días es una sonrisa, como que es muy difícil no estar feliz cuando estás realmente alineado con lo que querés. Obviamente hay altibajos emocionales, pero es como que se mantiene una felicidad constante. Y claramente, si no estás en esa felicidad constante, es porque hay algo que tenés que modificar.
Sí, hay algo que hay que alinear. Y también me viene esto de que estamos diciendo esto también porque es como esta receta de que si vos querés atraer una pareja, la clave es no enfocarte en la pareja.
Sí.
¿No? Como que hay mucho esto de No, bueno, yo quiero invertir en mi pareja y no sé qué. Pero la clave es, ¿querés pareja? Perfecto. Enfócate en vos mismo. Es como que si vos querés ganar el partido de fútbol, no puedes estar mirando el resultado todo el tiempo. No puedes estar mirando, a ver cuánto falta, cómo va 1-0, 1-1. No, como que tu foco tiene que estar en hacer las cosas correctas, en dar los pases, en tirar el centro, en cabecear. La analogía futbolera. Pero en el sentido de que cuanto más te enfocas en que necesito una pareja para estar bien, en hacer las cosas para atraer una pareja, cómo me visto, los eventos a los que voy, las cosas que posteo, cuanto más hago para afuera, menor es la probabilidad de que llegue. Sí. De que llegue la persona correcta, porque quizás termino atrayendo a alguien que está en una resonancia de necesidad y de falta de amor propio igual que la que estoy vibrando yo.
Claro, es que fíjate qué importante como ser también la persona a la que querés atraer, ¿no? Como que yo siempre tenía esta idea de me encantaría encontrar una pareja que viaje. Y yo no estaba viajando. Entonces, ¿cómo iba a encontrar una persona que viaje? Y fue como que ahí dije, bueno, yo tengo que empezar a viajar. Yo tengo que empezar a ser esa persona que quiero atraer. Y ahí, naturalmente, la vida te trae, ¿no? Porque si estás, o sea, ahí es puro destino, como que es algo que tiene que suceder. Y eso es alinearse, como si vos querés una persona de determinada forma, bueno, sé esa persona, enfócate en vos primero antes que en la otra persona. Y además porque al fin y al cabo la relación siempre es con uno mismo. Como que las relaciones van y vienen, podemos terminar, podemos seguir, pero la relación que tengo conmigo es la más importante. Entonces, ¿qué persona quiero ser? Y depende qué herramientas tenga para nutrirme a mí misma, estar conmigo, trabajar en mí, cultivar mis energías. También va a depender eso de la persona a la que atraigo mi vida.
Viste que hay veces que decimos que somos compañeros y la gente dice, ah, pero son novios, ah, pero son pareja, pero ¿qué son? Para vos, ¿cuál es la diferencia entre una pareja consciente o una relación consciente y una relación de pareja tradicional? ¿Qué diferencias notas?
Creo que la más importante, que es la que más aplicamos para mí, es cuando surge un conflicto, darnos cuenta de que hay que mirar adentro. Como que siento que eso es la clave de una pareja consciente. Que cada cosa que pasa y que sucede es como, bueno, ¿cuál es mi parte y qué es lo que yo tengo que sanar en mí para que ese conflicto no, o sea, se pueda solucionar? Porque en una pareja tradicional las personas, qué sé yo, se enojan, se molestan y cada uno, o sea, va en contra del otro. Como que no se dan cuenta de, ah, bueno, pero yo no estoy comunicando, ah, pero bueno, yo en este momento tendría que haber hecho esto. Siempre ponen la mirada afuera, como lo que el otro está haciendo. No, porque si no hablamos porque el otro está ocupado. O si, no sé, me dijo algo negativo porque ese día estaba de mal humor. Y no te pones a ver como qué es lo que vos estás emanando, qué energía estás emanando desde adentro, qué estás haciendo para que no se comuniquen, para que el otro no se comunique con vos. Y creo que eso es algo que en nuestro vínculo a mí me marcó mucho. Ver que en cada cosa es responsabilidad de los dos. Y que no es esto que hablábamos el otro día, que no hay una víctima y un perpetuador, sino que es siempre de los dos. Y a mí eso me ayuda mucho también a sanar, como para no entrar en la víctima, en la culpa, en el por qué yo hago esto mal. Es como descubrir que somos los dos y que parte de mi trabajo es ver mi responsabilidad y mi parte, y parte del tuyo es ver tu parte, ¿no? Como algo así.
Claro. Esto es clave. Siento que la mayoría, esto es como muy revelador y muy desafiante, incómodo también, porque en la mayoría de las parejas, en lo que nos vende la sociedad es que hay víctimas y hay perpetuadores. Entonces, como que no, el otro en una fiesta la miró a la chica o se la chamulló, le mandó un mensaje de texto. Entonces, está esta cosa de que hay uno que se pone celoso y lo culpa al otro porque vos me hiciste esto. No, como que todo el tiempo está esta dinámica de que vos me hiciste o yo te hice. Y lo cierto es que lo que adopta para mí una pareja consciente es que en el caso de una tensión o de un conflicto, la responsabilidad es 100% O sea, cada individuo tiene que tomar el 100% de responsabilidad por el evento. ¿No? No 50 y 50. No, bueno, un poco vos, un poco yo. No, no. Claro. La óptica es, los dos individuos son 100% responsables del conflicto o del lo que sea. Entonces, eso es muy incómodo para el ego. Porque el ego siempre quiere como decir, no, yo estoy bien y vos estás mal. Siempre quiere como justificarse, argumentar, explicar por qué yo estoy bien y el otro está mal. O por qué yo soy más... Y lo cierto es que eso no es una buena receta para el éxito para mí de una relación. Porque lo único que hace es como perpetuar la sombra de lo que no se quiere. Y otra cosa que creo que para mí es importante en los vínculos es que en la relación consciente para mí se le da lugar a la individualidad. O sea, se pone en la mesa la individualidad de cada uno. En las relaciones tradicionales es como que uno tiende a perderse en el otro. Se aferra, se apega al otro como el otro es mi felicidad. Sos el amor de mi vida. No sé qué podría hacer sin vos. Sin vos me muero.
Dios mío.
Como que está esta cosa de que el otro es el objeto de mi felicidad. Y creo que lo que tiene la relación consciente, y también tantas experiencias de sufrimiento, y es que también balancea esto de, está muy bueno nutrir un vínculo y una senda común, pero también está muy bueno como alimentar la individualidad de cada uno.
Sí, sí, es re importante eso, como mantenerse en cada uno en su centro. Que a mí en el pasado me pasó tantas veces de perderme en el otro, como en todas las relaciones que tuve, fueron conflictivas y fueron intensas, pero porque yo no era consciente de cómo estaba perdiendo mi individualidad. Como de repente mis espacios ya no eran mis espacios, eran los espacios del otro, donde todos mis horarios, no sé, dependían de la otra persona. Que no digo que esté mal como coordinar la agenda con tu pareja porque eso es algo sano, pero ya cuando dependés enteramente de lo que la otra persona hace. Y creo que hoy en día, como cuidar mucho ese espacio es lo que hace que nuestro vínculo sea sano. Esto de cuando dormimos juntos es como disfrutar mucho el dormir juntos, porque también dormimos separados. Como que hacemos un día dormir juntos, otro día dormir separados cuando lo sentimos. Y eso, si bien al principio como que es chocante, después termina siendo como muy sano. Como que al otro día nos despertamos después de dormir solos y siempre nos preguntamos como, ¿cómo dormiste? O ¿qué sentiste? Y fue como, ay, necesitaba mucho este espacio para integrar, no sé, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, porque también vivimos la vida de forma intensa. Y es muy sano tener esos espacios de individualidad. Y sí, como saber cuidar para mí esos espacios me permite cuidarme a mí y estar atenta, porque sé que suelo perderme en el otro. Y entonces me pasó tantas veces y sufrí tanto que hoy en día estoy atenta a que eso no me pase, porque quiero cuidarme a mí y quiero cuidar el vínculo, ¿no?
Agrego algo ahí, que para mí algo muy clave también de las relaciones conscientes, por lo que veo, es el tema de tener como una misión conjunta, que también siento que es algo que las parejas tradicionales quizás no tienen. Como que están por el otro, por esta cosa química del amor, pero no hay una visión de largo plazo de hacia dónde vamos. Como que, bueno, no sé a dónde vamos, vamos a casarnos, tener hijos, tener una casa más grande, viajar de no sé qué, y ver si podemos ganar más plata para irnos de vacaciones a no sé dónde. Y eso es, ¿no? Como eso es la vida. Y creo que cuando los dos estamos alineados de cuál es la dirección y cuál es el mensaje que nuestra alma vino a expresar en esta existencia, eso también nos une mucho más, porque nos pone en una dirección muy clara de lo que queremos, y nuestra energía sexual creativa también está encaminada hacia esa misión. Entonces, cuando no tenemos individualmente esa claridad, siento que es muy fácil perderse en tentaciones, en impulsos. Ah, no, bueno, pero ahora es como que me siento estancado y bueno, a ver si abro la pareja y hacemos poliamor. Y a ver si empiezo no sé qué y me voy a la fiesta. Y como que termina siendo como un estancamiento y un empantanamiento, que es un reflejo también de la falta de dirección individual.
Sí. También rescato algo de de esto de la sexualidad, que es que como que nosotros somos conscientes de hacia dónde queremos encarar nuestra energía creativa. Porque no tenemos intenciones de tener hijos físicos, pero sí tenemos hijos creativos. Entonces, eso es algo que por ahí una pareja tradicional no se lo plantea. Y terminan como poniendo la energía sexual, la energía creativa en cualquier lado. Claro. O usando anticonceptivos hormonales que yo no los apruebo, no me gustan. O teniendo hijos porque fue un accidente o porque no saben qué hacer con su energía. Claro. Y muchas personas no tienen como este concepto de crear un proyecto con la pareja. Donde en vez de crear un hijo físico, ¿no? De carne y hueso, crear un hijo creativo. Como tenemos esta cosa de poner la creación al servicio de lo que queremos y juntamos tu energía masculina, mi energía femenina receptora y la energía masculina de dirección para crear un proyecto, para crear vida en experiencias.
Sí.
Y eso es algo que un vínculo consciente siento que necesita explorar y que tal vez muchos no se lo plantean. Como que ni se plantean a dónde va su energía creativa. Y terminan como, bueno, desperdiciándola.
Es que es tremendo eso, porque a veces nos preguntamos, ¿qué hace la gente con toda esa energía? No sé, siento que en la sociedad hay muy poca gente que para mí tiene claro verdaderamente hacia dónde va, ¿no? Creo que en la cultura estamos tan metidos en tantos ruidos, distracciones, estímulos, la agenda siempre llena de, no, mis amigos de acá, y después me junto con mis amigos de allá, y el partido, y que tengo que ir a buscar a este allá, y el trabajo, y está todo el tiempo como con ruido. Entonces es muy, muy difícil encontrar personas que tengan verdaderamente claro hacia dónde van. También quería agregar que quizás que en el futuro, en unos años, quizás que tenemos hijos físicos. Obvio. No, digo, porque quizás hay uno que dice, ah, no, pero yo sí quiero tener hijos. Nosotros como que estamos en una instancia en la que hoy nuestra energía creativa está puesta como al servicio de, como decís, ¿no? De hijos creativos, proyectos, experiencias, retiros, viajes. Tenemos ganas de crear un centro de retiros acá en Perú. Entonces, como que está muy encaminado a esa misión. Pero quizás, quién sabe, ¿no? Hablemos un poquito del tema de la polaridad, de la sexualidad. Porque inclusive siento que hay parejas conscientes o parejas que igual, como que quizás dicen, ah, bueno, pero yo sí estoy alineado. Ah, bueno, pero yo sí más o menos tengo la misma visión. Pero que igual no le encuentran la vuelta con el tema de la sexualidad. Creo que uno de los mayores aprendizajes de mi vida a este nivel es entender que la clave para una relación sexual, para una vida sexual plena, es honrar la polaridad. ¿No? Sí. La polaridad. Una palabra de la que nadie jamás me habló a lo largo de toda mi vida. En mi educación sexual venían a enseñarme cómo ponerme un preservativo, pero jamás nadie me mencionó la palabra polaridad. Y me acuerdo que en los últimos años, de no estar acompañado, tenía como así romances efímeros. Y las mayores frustraciones fueron con chicas, así de una noche, así amigas, no sé qué, que quizás tenían una energía muy masculina o que tenían una energía predominante masculina, ¿no? Entonces siempre eso me generaba ruido, chocaba. Creo que te conté algunas anécdotas de todo eso que no lo voy a contar ahora. Y después me di cuenta, cuando empezamos a estar juntos, esta palabra polaridad. Me di cuenta de que funcionaba tan bien porque se estaba honrando la magia del proceso del sagrado creativo, que es la fusión entre el masculino y el femenino.
Sí, creo que eso es la palabra polaridad, por si alguien no entendió el concepto. Polaridad, nos referimos a la energía masculina y la energía femenina. Y todos tenemos ambas energías, masculinas y femeninas, pero en la mujer hay una tendencia a que predomine la energía femenina y en el hombre la masculina. Aunque no siempre es así, ¿no? Porque en este caso vos estás contando que te encontraste con chicas que tenían más energía masculina. Claro. ¿Esto qué significa? Significa que a la hora del acto sexual, estas mujeres buscarían más dominar, claro, buscarían como ellas tomar el control de la situación, ellas como ponerse más activas, esa es la energía masculina, en donde nosotros como que pudimos observar que la energía femenina en realidad es más receptiva de entregarse, de esperar, de ir lento, ¿no? Y a eso nos referimos cuando honramos la polaridad. Porque en el encuentro sexual es normal que el hombre tome el masculino y que, o sea, él quiere, o sea, vos querés tomar esa energía masculina y querés recorrer mi cuerpo y buscar como ir de a poco conmigo y manejar como la situación y como llevarme hacia un lado, llevarme hacia el otro. Y mi energía es entregarse a eso, como no controlar la situación, dejar que vos recorras mi cuerpo, dejar que vos me des placer, estar como 100% como receptiva a lo que vos querés darme. Y eso es como el femenino, estar como honrando el masculino y confiando en vos y entregándome y sintiendo esto de cuánto más me puedo entregar, cuánto más me puedo soltar, cuánto más puedo bajar mis barreras y dejar que mi femenino sea agua, sea esa cosa como receptiva, abierta. Y no significa que no tome la iniciativa o que no me ponga en el masculino en otras oportunidades o por otros momentos, pero siempre hablamos de honrar lo que natural es al femenino y al masculino.
Ajo. Es tan claro. Siento que también los dos tenemos como una práctica muy fuerte, ¿no? Diaria, de yoga, meditamos, hacemos como leemos, como estamos empapados por el yoga. Entonces siento que para nosotros se vuelve como muy natural el tema de observar las energías, identificar las energías. Cuando hablamos de la energía masculina y la energía femenina, para mí también son dos aspectos que se dan en todo. En todo se dan. Como para cualquier cosa que queramos crear en la vida, sea un proyecto, sea, lo que queramos, siempre está este tema de la energía masculina y la femenina.
Sí.
Siempre. Y cuando decimos la energía masculina y femenina, no es el género hombre y mujer. Eso es porque, no, pero yo soy un... No estamos hablando de hombre o mujer. Estamos hablando de la distinción de la energía. Sí. Por ejemplo, yo soy de género masculino, hombre. Pero hay momentos en los que estoy operando en una energía predominantemente femenina. Uh-huh. Y vos también, vos sos muy femenina. Pero hay momentos del día, momentos del mes en los que estás operando desde una energía masculina. Uh-huh. Por ejemplo, a la hora de quizás crear un negocio, emprender, vender, comunicar. Y ahí me siento como con el sombrero de coach y quizás en una energía predominante de liderazgo, ¿no? De sostención, de sostener, de firmeza. Eso es una de dirección, de tener la visión. Esa es una energía masculina. Hay otros momentos que no sé, que estoy en el domingo descansando, tirado, meditando, fluyendo. Y ahí me siento como en una energía muy femenina. Me siento como en el aquí y ahora, en el disfrute, en el momento presente. No tengo un propósito.
Sí, como coach, la energía femenina sería como sostener emocionalmente también a alguien, como de sostener un espacio, ¿no? Claro. Esto de holding space. Eso es muy femenino porque es como la escucha, el abrazo, el como entrar en la emoción del otro para poder empatizar con esa emoción. Eso es femenino.
Maternar.
Que entre mujeres, a mí me encanta cuando estamos muchas mujeres juntas porque se ve como esa cosa de holding space for the other y es como estar para la otra y escucharnos y sentirnos y abrazarnos y sanarnos. Es muy hermoso. Y vos también tenés esa parte emocional. Cuando tenés una emoción, cuando estás como cantando, cocinando, como son espacios que son más femeninos, en el sentido de energía. Y en mi caso también es como habitar el masculino, es como esto de sostener un curso, de sostener una clase de yoga, de gestionar mis recursos, saber cómo puedo obtener más recursos, cómo puedo como administrarlos, qué talleres quiero lanzar, qué cursos quiero abrir, con qué personas quiero trabajar. Es todo como tomar decisiones e ir en pos de mis objetivos. Y que eso muchas veces en las mujeres, hoy en día, a veces, predomina mucho y está como desbalanceado. Porque la sociedad nos invitó a ser independientes, a ser productivas, a trabajar para empresas, a ser como la más capa de la empresa, el gimnasio, tratar de exigirse para llegar a tener un cuerpo que, Dios mío, que es una imagen puesta por la sociedad. Eso es energía masculina en desbalance. Es el exceso de estar en la mente, en producir, en ir al gimnasio, en ver qué te podés poner, como toda esa cosa de hacia afuera. Cuando la energía femenina es hacia adentro. Es unas velitas, es bañarse, es ponerse crema, escuchar música, bailar, sentir, estar con las emociones, sentir el mundo emocional. El tono es distinto, como hablo y me escucho y es como que hago, siento como un tono diferente, que es más femenino y masculino. Y me encanta habitar ambas energías en balance, ¿no? Como sentir que estoy como integrándolas y aceptándome en ambas.
Qué fuerte. Siento que quizás uno de los grandes problemas que hace que la gente no pueda tener una sexualidad sana es que el desbalance quizás lo lleva a rechazar la energía opuesta, a rechazar el masculino o a rechazar el femenino. En mi caso, por ejemplo, siempre tuve una tendencia como a rechazar el femenino. Como que por la educación que tuve estaba muy condicionado para pensar, para estar en la mente. Y no tenía el espacio para ser vulnerable o para sentir o para meditar o para cocinar o para bailar. Como que eran aspectos míos que los rechazaba, los ocultaba, los negaba, ¿no? Y siento que gran parte de mi proceso espiritual fue y es la integración de mi costado femenino. Como aceptarme, aceptar que puedo llorar, aceptar que puedo estar sensible. Y eso no quiere decir soltar el masculino. Para nada, es honrar mi predominancia masculina e integrar a toda la experiencia mi costado femenino. Y cuando hice ese proceso de volver a integrarlo, ahí entraste vos a mi vida, ¿no? Entonces, siento que hay muchas mujeres que rechazan, ¿no? Porque lo vi mucho, sobre todo con clientas, que tienen como este escudo masculino. Quizás tienen experiencias pasadas de haber sido lastimadas por hombres, abandonadas, rechazadas. Entonces es como que tendieron a construir este escudo masculino de hiperindependencia, de gimnasio, de emprender y de estar ahí y producir. Y después vienen y te dicen, no, lo que pasa es que estoy frustrada con mi sexualidad. No, lo que pasa es que hace meses que no puedo tener un orgasmo. No, lo que pasa es que no me viene el periodo hace 6 meses.
¿No? Sí, es que se ponen como esa carcasa de seguramente tienen un retrabajo y están bien administradas, se pueden sostener solas y construyeron como esta cosa de él, yo puedo sola. Y eso es lo que, esa coraza es lo que impide muchas veces abrirse a la vulnerabilidad y abrirse a sentir con la otra persona. Y en mi caso yo siento que, o sea, yo siempre fui muy del femenino, como más recontra emocional, más caótica con mis decisiones, tratando de, sí, más de gestionar mis emociones. Pero cuando me animé a viajar y puse mi masculino en dirección, en el sentido de que, ok, dejo mi casa, dejo todo, me voy a viajar. Y ahí fue cuando llegaste vos a mi vida. Cuando como que tomé las riendas de mi vida, en el caso de tomé mi dirección y puse como la dirección clara. Eso es energía masculina. Entonces, como que qué importante eso, habitar ambas. Y en la sexualidad, yo siento que muchas mujeres llegan al orgasmo solo cuando están como en esta energía masculina más de el sexo friccionado, de rápido, fuerte. ¿Qué es lo que nos enseña la sociedad, lo que vimos en las películas?
La porno.
Y que sí, llegás al clímax porque cuando frotás mucho el clítoris, llegás a un punto de placer máximo. Pero es un pico muy alto porque tensionás los músculos, como que estás como en esta cosa de hacerlo fuerte, y si no, no llegás como a ese punto máximo de clímax. Y nosotros lo que descubrimos es que la sexualidad puede ser lenta, puede ser sin movimiento casi, puede ser como solo sentirnos, habitarnos, sentirte a vos, que vos me sientas a mí, estar ahí respirando juntos. Y hemos llegado a estados de placer, de éxtasis, que son estupendos, o sea, maravillosos. Y es algo que es mucho más sentido, emocional, más femenino, como más de habitar el corazón a corazón. Y no es que uno está mal y el otro bien, no. O sea, habitamos ambos porque nos gusta explorar ambos. Pero es llevar la polaridad a la sexualidad. Como habitar este costado más blando, suave, mirarse a los ojos, sentirse. Y si querés habitar la polaridad más fuerte, física, de fuego, más animal, que también es parte. Como que exploramos ambas partes.
Ah, qué sexy, Dios. Sí, yo pienso que también que en el... quizás... o sea, pensándolo del lado de la mujer, lo que veo mucho... hablo mucho de la mujer porque el 80% de mis clientes son mujeres. Sí. O sea, son mujeres. Tienen talleres de coaching, son mujeres. Igual cada vez más hombres, ojo. Bien. Pero por ahora son mayoría mujeres. Siento que también es el proceso natural de madurez, ¿no? Porque, claro, la niña, la nena, tiene este rol como caótico, no tiene dirección, está pegada a un masculino que la sostiene, que lo alimenta, que la nutre, es caprichosa, ¿no? Es como esa niña, papá, quiero esto, y papá le da, como que papá proveedor. Y creo que el proceso de madurez del alma, y esto no es una edad biológica, esto es una edad emocional, espiritual, porque yo te juro que hay mujeres de 60 años que siguen siendo nenas y siguen con las mismas reacciones caprichosas de cuando tenían 5 años. Pero sí veo que la evolución espiritual implica como encarnar el rol de la madre, encarnarlo, no ser madre, no necesariamente ser madre biológica, sino encarnar la madurez emocional y pararse en el lugar de madre. La madre que sostiene, la madre que nutre, la madre que es firme, la madre que es el corazón de la casa, ¿no? En India veíamos mucho esto de que en las casas indias como que la mujer es la que está gobernando la cocina y todo el mundo pasa, los hijos, el padre y los tíos, todo el mundo pasa por la cocina durante todo el día, te pones una cámara y ves que todo el mundo va y viene, y la mujer está ahí como
sosteniendo. A mí me gusta más el concepto de mujer sabia. Como de mujer que está parada en sus dos pies y como que escucha sus emociones y sabe hacia dónde quiere ir y como esta cosa de sabiduría. Porque a veces el concepto de madre siento que también puede como llegar a poner como una etiqueta, ¿no? Claro. Como esta cosa de... como que me gusta más esta mujer sabia. Pero para llegar a ser mujer sabia hay que habitar a la niña de una forma consciente también. Porque primero hay que reconocer que una está en la niña, que está en caprichosa, en querer apegarse al masculino, a que él me sostenga y yo mientras hago que lo que puedo. Primero es reconocer esa parte nuestra e ir a buscar a la niña para sanarla, para darle amor, contenerla, estar con ella. O sea, mi proceso, yo hice muchas sanaciones de niño interior, que son las sanaciones que yo comparto en mis cursos, y que son los que a mí me ayudaron a abrazar tanto a esa niña que puedo encarnar la mujer sabia. Y que obviamente muchas veces se filtra la niña, porque es como natural, es parte de crecer también y del proceso de como de hacerse cargo, ¿no? Que creo que también es parte de atravesar el retorno de Saturno, que es como hacerse cargo de una. Y cuando se filtra la niña, es como que está bueno esto de hacerlo consciente y abrazar en el momento la emoción de la forma en que se esté dando, aceptando y dándome lo que necesito en el momento. Y expresándote a vos también lo que necesito. Porque eso hace parte también del vínculo consciente, de tratar de aceptar lo que uno siente y ver, bueno, qué necesito en este momento para que fluya también en el vínculo con la otra persona.
¿Y el masculino? Porque el masculino se habla mucho de la mujer, pero siento que también hay un desbalance de del masculino. Entonces, de los niños, porque muchas chicas dicen, atraigo hombres que no se comprometen. Atraigo hombres que fuman marihuana todo el día y juegan videojuegos. Atraigo hombres que lo único que quieren es coger y están chateando con otras chicas, no sé qué. Atraigo hombres que son poco constantes, que no tienen firmeza, que no están ahí nomás. Y siendo que en nuestra sociedad estamos educados para crear hombres débiles. Y el hombre débil es lo contraintuitivo, porque siento que el hombre débil es como alguien que mucho musculito, mucho porro, mucho trabajo y mucho reconocimiento. Es como la mente llevado al extremo. Siento que lo que hay hoy en la sociedad son hombres que están desconectados del corazón. Y eso te convierte naturalmente en un hombre débil, porque lo que vas a querer buscar en un vínculo sexual es algo que evite cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de profundidad en la vulnerabilidad. Hombres que no aceptan su vulnerabilidad, que le tienen miedo a habitar ese costado más femenino, esa sensibilidad. Y es el niño. Es como la cosmovisión del nene. Del nene que lo único que quiere es jugar, ganar el partido y no sé qué. Y está totalmente desconectado de su mundo emocional.
Sí, que le rehuyen al mundo emocional. Como que a mí se me vienen varias personas, varios hombres que tal vez tienen un desarrollo mental como muy avanzado o que tal vez hacen alguna que otra meditación o que están como con una mente así más abierta, pero que están tan cerrados en su carcasa más física, en lo que hacen, en su profesión, en su cuerpo, que no se animan a abrir el mundo emocional. Entonces después fracasan en sus relaciones, no pueden construir un vínculo seguro para ellos mismos y para la otra persona. No habitan como esta cosa de poder sostener lo emocional. Entonces, claro, atraen también mujeres no sanas, porque es como que se juntan los niños, como una niña herida con el niño herido. Y te juntás con la otra persona al mismo nivel de heridas. Y eso también es lo loco en los vínculos y por qué aprendemos tanto con los vínculos. Porque te encontrás con la misma persona que tiene las mismas heridas que vos, que está tan roto como vos. Entonces, a la hora de poder como establecer algo seguro con esa otra persona, entender de que esta otra persona tiene las mismas heridas que yo, y eso a mí me permite como abrir el espacio a sanar esas heridas, a como encontrarte con la otra persona de forma honesta. Y siento que estos hombres, niños, emocionales no sanos, no se abren a eso, a ese espacio.
Y con esto, para mí no quiere decir que el hombre no tenga que ser, de que el hombre, porque a veces como que el ego siempre tiende a llevar todo al extremo. Esto no quiere decir como que el hombre tenga que habitar la sensibilidad y la vulnerabilidad todo el tiempo, no. Porque ese no es el rol del masculino en el vínculo. El rol del masculino es el que sostiene, uh-huh, el que lidera, el que está firme.
Sí.
Siento que hace falta tener esa firmeza para poder estar en una relación con una mujer. Porque la mujer tiende a tener una energía muy caótica. Entonces el hombre tiene que estar firme y fuerte para sostener la visión.
Sí.
¿No? Y sostenerla. Entonces, lo que estamos diciendo es, eso no quiere decir que haya que rechazar el femenino. Estamos hablando que hay que integrarlo. El hombre tiene que poder habitar ese mundo emocional. Tiene que tener
espacios de introspección, de escritura, claro, de sanación. Como que parece como que niegan las emociones y como que no están. Porque estás tapando con otra cosa, pero las tenés ahí. O sea, ¿dónde las pones tus emociones? ¿Entendés? Uh-huh. Como que no es que las emociones desaparecen o no existen. En algún lado las estás canalizando, pero no lo estás viendo. Y uh-huh, decidís como jugar al videojuego, fumarte un porro, ir a la fiesta o hacer lo que sea sin habitar ese espacio emocional. Entonces, como que es importante que eso esté sobre la mesa y que no se pierda, obvio, el masculino, porque obvio, es como que es lo que decís, como el rol es esta cosa de estar centrado, firme, abierto, con la visión clara, y sí, habitar como ese rol más de protector, y la mujer más de la nutrición, de las cosas, no sé, las cosas lindas, del amor, de la vida, del ponerle color a las cosas. Es como que eso.
Para mí lo que termina pasando con los hombres es este tema de los hombres hiperexitosos, que es todo para afuera, y todo para afuera, todo para mostrar, ¿no? Es como un liderazgo inconsciente, porque el rasgo masculino de liderar, o de emprender, o de crear, es como algo, es innato, ¿no? Como que el hombre el masculino es lineal y está direccionado. El tema es que cuando estamos desconectados del corazón, termina siendo sin propósito, termina siendo un liderazgo vacío, termina siendo un liderazgo para crear algo efímero. Entonces ves a estos hombres que tienen el trajecito y están en LinkedIn con su perfil de MBA, PhD y el CEO Startup y todas las palabras ahí que tienen, y todo ficticio. Toda una máscara ficticia como para mostrar lo poderosos que son. Olvídate, por dentro, yo estuve ahí, lo digo por experiencia propia, por dentro estamos vacíos de sentido. Entonces, creo que lo que tiene este proceso de, lo que le da la espiritualidad es como esta reconexión con el corazón. Y el corazón para mí es lo que termina dándole sentido al liderazgo, al poder. O sea, el poder puesto al servicio de un bien mayor, de un bien común, que es la reconexión con el corazón.
Sí, qué hermoso. Es que desde ahí surge todo, ¿no? Como estar conectados al centro, al corazón, para habitar lo que cada uno tiene que habitar desde ese centro. Y que sí, que si uno está frustrado con su relación de pareja, con su sexualidad, es como que está bueno empezar a observar estos matices de energías. Energía femenina, energía masculina, cuándo estoy en el femenino, cuándo estoy en el masculino. Si tengo alguna energía desbalanceada, o sea, el femenino desbalanceado es como súper emocional, que llora por todo, que una emoción te tiñe la realidad de angustia, que no sabes qué hacer con tu tiempo, como que estás ahí con las emociones. Y eso también es un exceso de energía femenina. Y que ambas funcionan adentro de cada uno para poder sentirnos bien y empezar a aceptarnos. Porque una vez que te aceptás, ahí puedes elegir, puedes cambiar, puedes mejorar, puedes transformar, puedes empezar como a prestar atención y confiar en que la vida también te trae las personas perfectas para sanar.
Sí.
Como ver que en cada vínculo es una oportunidad de amarse más a uno mismo y de verse más a uno mismo.
Sí, y eso como resultado para mí trae la sexualidad a ese nivel, porque cuando uno hace el trabajo de amarse a uno mismo, y ahora podemos indagar un poco sobre qué significa amarse a uno mismo y cómo es el proceso de integración de energías, pero cuando uno hace el trabajo, después no tiene que buscar a una pareja, no tiene que ir a Tinder, no tiene que vestirse para, no tiene que hacer cosas para, ¿no? Es como que naturalmente, cuando estás parado en tu autenticidad y cuando irradias esa energía, las personas llegan a tu vida sin que las busques. Llegan sin que las busques. Llegan sin que tengas que estar saliendo en 800 citas y no sé qué. Llegan porque estás en el lugar correcto, porque aparecen las oportunidades, porque es una cosa por resonancia. Y todos podemos ver esto. Cuando entras a un cumpleaños y hay 100 personas, vos naturalmente tendés a tener conversaciones con determinadas personas y con otras no. ¿Y por qué? Y son, quizás están vestidas de la misma manera, pero hay algo en determinadas personas que nos atraen. Y eso es para mí una prueba de cómo hay algo en la vibración, en la energía que irradian las personas, que genera como ese efecto de atracción.
Sí. Sí, a mí me pasó que cuando estaba en mi última pareja, que no teníamos relaciones sexuales, no había como ese espacio, y yo estaba como desesperada, como tratando de ver qué era lo que estaba mal en mí, ¿no? Como, bueno, no le parezco sexy, no le parezco linda, ¿qué puedo hacer? Me tiñó el pelo, y como que Me acuerdo que estaba como buscando como hacer para afuera. Y después me di cuenta que no, que era... O sea, obviamente que me generaba mucha inseguridad ese vínculo, pero porque yo no me amaba a mí misma en ese momento y por eso elegí ese vínculo. Porque estaba en un lugar que no me correspondía. Y hoy en día, mirando para atrás, como que digo, bueno, o sea, amarme a mí misma es empezar, o sea, aceptarme a mí en todo lo que soy, aceptar mis luces, aceptar mis sombras y tener espacios para mí, como espacios donde yo pueda estar conmigo, porque si vos no estás con vos, ¿cómo haces para conocerte? ¿Cómo haces para amarte si no sabes cómo sos? Y también amarte en vínculo, porque obviamente cuando estás en vínculo la persona te va a mostrar un montón de cosas. Saber aceptar eso, respetar eso. Pero creo que cuando estuve sola, ahí pude como hacer esta cosa de reflexionar y empezar a amarme a mí misma mucho y a ser más segura de mí misma. Y después estaba tan segura de mí que cuando nos conocimos, bueno, nos encontramos de nuevo, ya nos conocíamos. Cuando nos encontramos, yo estaba segura de quién soy, de quién era en ese momento, y de lo que podía dar y lo que podía recibir. Y a partir de eso también reconocer que en algún momento, si yo me llego a sentir mal con algo, también saber amarme a mí misma y decirlo, y expresar esa necesidad, ¿no? Como que en el momento cuando yo no me amaba a mí misma, aceptaba, y bueno, o sea...
Amarnos a nosotros mismos, esto es algo que hablamos mucho, que vamos a trabajar mucho con las personas en el viaje a India, ¿no? Como que en el retiro que hacemos, en el viaje por India es una inmersión de 21 días por el norte de la India, vamos a visitar a uno de los lugares espirituales más elevados de la Tierra, con un grupo de personas, de líderes conscientes, y al mismo tiempo también vamos a estar integrando el yoga, ¿no? Vamos a practicar todos los días en meditación, hacer talleres de coaching, de astrología. Y es algo que hablamos mucho porque el proceso de amarse a uno mismo, que es una frase que está muy de moda, nosotros lo observamos siempre desde la perspectiva del yoga como cosmovisión, ¿no? Que tiene que ver con la integración de nuestro cuerpo, de la mente, el cuerpo y el espíritu. No, es como que el concepto de amarse uno mismo tiene que ver con elevarnos energéticamente en estos tres aspectos. En la forma en la que pienso, en la forma en la que me hablo a mí mismo, en la forma en la que trato, en la que nutro mi vehículo biológico, mi cuerpo, y la forma en la que lidio con mis emociones, con mi mundo más espiritual, con las conexiones más, con un más allá, con el más allá, con algo más grande que yo. Entonces, cuando uno dice, bueno, Leo, yo me quiero amar a uno mismo, ¿cómo hago para amarme a mí mismo? Nosotros siempre le decimos, empezá por hacer yoga. Pero hacer yoga no quiere decir solamente como hacer la postura flexible. Es la práctica del yoga como cosmovisión, como disciplina. Nosotros lo entendemos el yoga como la filosofía del yoga, como el estilo de vida que te presenta el yoga. También vemos el yoga como la meditación. También vemos el yoga como la práctica de asanas, de posturas. También vemos el yoga como el pranayama. También me observaba cómo comemos.
Sí, muy importante. Es que todo eso hace a quién somos, ¿no? Como de forma íntegra. Empezás, me acuerdo cuando empecé el camino del yoga, que era, bueno, elijo no comer animales porque como reconozco que me hace mal, y ahí como que empezás a alinearte también con un estilo de vida que es más orgánico y más sano y más como orgánico a lo que es la naturaleza. Y también si hay personas que ya hacen yoga y que ya hacen meditación, pero que por ahí no se enganchan o no encuentran como esto que decimos nosotros, está bueno que nos busquen, o sea, o que busquen a maestros que les inspiren para saber que hay procesos que los podés hacer por tu cuenta, pero que si los haces acompañado vas a acelerar un montón el camino. Porque seguramente hay cosas que yo aprendí en mi camino que le puedan servir a alguien, las cosas que vos aprendiste. Y por eso también ponemos tanta pasión y tanto amor en lo que hacemos y en lo que damos, en los cursos que yo tengo, en los cursos que vos das, en los retiros que hacemos, porque atravesamos tantas cosas de sufrir y aprender de eso, y el yoga fue tan trascendental en nuestra vida que nos encanta compartir la visión que tenemos acerca de eso. Y la invitación es que si sentís el llamado de abrir a un proceso de introspección, de autoconocimiento, de poder ver la visión que nosotros tenemos, es que nos llames, que vengas como a que te acompañemos en el proceso.
Ponemos mucho corazón en todo eso. Igual como que siento que... como porque... o sea, lo más honesto que podemos decir es hagan yoga. Sea con nosotros, sea con otro maestro, sea con... como que la invitación es siempre como a aprender, a abrirse, a sanar, a inspirar. No sé, a integrar todo este conocimiento. Para nosotros nos cambia la vida. Uh-huh. Es muy trascendental el yoga. Se me puso la piel de gallina cuando hablabas. Mm. Para mí, para agregar lo que decías antes, es muchos profesores de yoga, o mucha gente que está en el yoga, o creo que hay muchas personas que cometen este error que se enfocan en una de las tres. Entonces tenés gente que se enfoca en el cuerpo, y tenés todos los profesores de yoga en Instagram, todos los yogis, todos los que hacen gimnasio, que están enfocados en el cuerpo y en la postura y en el Instagram y en el mostrarlo y no sé qué. Después tenés a muchos otros que están en la mente, ¿no? Tenés a todos los coaches exitosos y el mindset y todo en la mente. Y después tenés a todos los que están en el mundo espiritual, en las emociones, los monjes budistas, los monjes tibetanos, que mi amor, mis respetos, personas espiritualmente elevadas. Pero lo veíamos mucho en India, lo veíamos en Dharamsala, desconectadísimos de su cuerpo, comiendo chapati, arroz y una panza gigante y no sé qué. Uh-huh. Y creo que lo que nuestra filosofía, y por eso nos gusta tanto, es porque la forma en la que nosotros entendimos el yoga es la práctica integral, holística, que incluye mente, cuerpo y espíritu en simultáneo, que es cómo pienso, cómo actúo, la mentalidad, la sabiduría, emprender, el servicio, cómo nutro mi cuerpo, una práctica diaria, la respiración, la comida, el ejercicio, la caminata consciente, y cómo trato mi mundo espiritual, la conexión con mis emociones. Sí.
Es que también eso es lo que después nos lleva a relacionarnos de forma consciente.
Claro.
Es como que es un ABC, porque si empezás a cuidarte, a respetarte, conocerte, no sé, como todo esto que decís, ¿no? Como la cosa integral de cuerpo, mente y alma, cuando te encontrás con un otro es mucho más fluido. Uh-huh. Porque ya son dos personas que están en cuerpo, mente y alma.
Exacto.
Entonces termina siendo un camino de conocerse, aprender, cuidarse y permitirse como traer cosas nuevas, como que, no sé, si yo estoy escuchando este podcast, me interesa lo que digo y mi pareja también está en un camino de conciencia, es mucho más fácil poder traerle esta información a uh-huh. mi pareja, porque está en un camino de conciencia. Y siempre se puede empezar por una clase de yoga, por una meditación, por un retiro, una uh-huh. inmersión de fin de semana, que son cosas que te nutren mucho y te abren a este camino. Uh-huh.
Si alguien está escuchando el podcast y le interesa hacer algo de yoga o conocer un poco más, el domingo pasado hicimos un taller gratuito por Zoom y vinieron como 500 personas, quedó grabado, así que escríbanos y les pasamos la grabación o les pasamos para que prueben. Y también estén atentos porque hacemos bastantes eventos gratuitos, así que pueden revisar ahí. Para agregar a lo que decías, lo que estamos hablando intrínsecamente, lo que está diciendo es, si querés tener una sexualidad sana, no te enfoques hacia afuera. No, basta de Tinder, basta de la ropa, basta de el pintalabios, el maquillaje, los zapatos de la marca, de que no sé qué, basta del reloj. Está todo bien, o sea, no quiere decir vestite como hippie, desarreglate, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es, toda esa energía que estás enfocando hacia afuera, canaliza. ¿Qué pasa si la enfocás hacia adentro? ¿Qué pasa si enfocás, si te pones durante 3 meses como desafío elevarte mentalmente, elevarte corporalmente, elevarte emocionalmente? Si enfocas todo eso en tu propia nutrición, en tu propio proceso de cultivo de amor propio.
Qué hermoso.
Es que eso no puede darte, o sea, naturalmente el resultado termina siendo como empezar a conectar, empezar a traer a tu vida otro tipo de personas que están resonando con otro nivel de energía. Entonces, para mí, eso es lo que a mí me indigna de la sociedad. Cómo caemos en esta cosa de estar pensando que para alcanzar lo que queremos tenemos que hacer más. Tenemos que cambiar lo que hacemos, cambiarlo de afuera. Y es todo, para mí, que cae tanto en, no, esto funciona hacia adentro, no hacia afuera. ¿No? O sea, y no es meditar para sentirme bien y mostrar, es porque meditar, porque hacer yoga, es para mí la decisión más inteligente que puedes tomar en tu vida. No hay nada más importante para mí, en mi propia vida, que la práctica, que mi práctica de la mañana, que practicar yoga y meditación. Es cuando me pongo a pensar los últimos años, cuál fue la causa que hizo que mis redes sociales exploten, que mi negocio explote, que la relación con mi cuerpo sea distinta, vuelvo al denominador común, que es la práctica. La práctica. Todos los días despertarme, tirarme en el mat, hacer yoga, meditar, hacer pranayamas, tomar talleres, ir a maestros, leer filosofía. Entonces, como que siento que si pudiese como crear una ley que todas las personas del planeta debiesen seguir, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, porque tampoco quiero caer en romantizar el yoga o en caer en un dogma, porque quizás hay personas que no resuenan con el yoga y que resuenan más con salir a caminar por la naturaleza o con hacer tai chi o kung fu o jiu-jitsu o ir al gimnasio, lo que sea. Lo que digo es, desde mi perspectiva, si hay una ley que todo el mundo debería seguir, es si todo el mundo tuviese una práctica regular de yoga, para mí la cantidad de personas estresadas, personas ansiosas, personas depresivas, violencia, trama, decaería, o sea, disminuiría nuestra sociedad a un nivel brutal. También me imagino, si toda la sociedad estuviese embebida por el yoga, no sé si es que se tirarían ciudades.
Tal cual.
No sé si viviríamos aglomerados en ciudades. Siento que tendríamos una conexión muchísimo más profunda con la naturaleza. Me imaginaría como estaría repleto de comunidades conscientes. Y esto de vuelta, porque el que escucha, ah, bueno, pero yo no quiero vivir en la naturaleza. No estamos diciendo que tenés que estar como con la piedrita, haciendo fuego con la ramita y comer y caminar descalzo. Lo que estamos diciendo es, habría como una integración, volveríamos, honraríamos la naturaleza. Honraríamos también lo positivo de la tecnología, del avance. Nosotros estamos haciendo esto con una Mac y con un micrófono bueno. Como honramos las cosas positivas que tiene el desarrollo. Pero habría como un proceso de integración, de retorno a la esencia, que creo que es donde está el mayor desbalance hoy.
Sí, es que para mí es exactamente igual, como que la meditación es lo que... Es la primero que fue la llave que me hizo dar cuenta que yo estaba en un lugar donde no quería estar, que era en una oficina trabajando como abogada de 8 a 18 horas, que yo hasta ese momento no me lo había cuestionado. Como que empecé a meditar y me di cuenta de repente, como que me hice consciente, ¿no? Y eso es para mí lo que tiene meditar todos los días, que te haces consciente, porque no es que estás, ay, que tenés más paz y que todo el día estás bien y sos repositivo, no. Sos consciente de tus estados y eso te permite cambiarlos. Te permite como, bueno, si estás enojada, como bueno, aceptarlo, trascenderlo y no reaccionar. Eso es lo que te permite la meditación. Que para mi mundo emocional fue como una gran herramienta aprender y que hoy la honro mucho y que, obvio, después de tantos años a mí ya me es natural meditar, pero que si sentís que querés aprender a meditar, es bienvenido como llegar a un maestro, maestra, o a nosotros también que damos los cursos. Y sí, como que te hace consciente de todo lo que sos, de tu estado interno, de cómo querés encarar tu vida, cómo querés encarar tus días. Como que de repente yo también empecé a escuchar la voz de mi intuición, la voz de mi corazón. Como que me acuerdo que hice un retiro de meditación de 10 días en donde por primera vez escuché todos mis pensamientos. Como que antes no había escuchado esa voz en mi cabeza. Y ahí me hice consciente de la voz en mi cabeza, que son mis pensamientos. Y empezás a cambiarlos y empezás a darte cuenta cuándo es corazón, cuándo es intuición, cuándo es mi mente que se está metiendo en el medio. Y tenés un registro de vos mismo, como de lo que sentís, de lo que te pasa. Es como una gran llave que tenemos. Y que es eso, como descubrir qué te hace bien, ¿no? Qué le hace bien a cada uno. Porque por ahí hay gente que cuando decimos yoga piensan en esto, como en esta cosa física, o que sí, yo fui a una clase pero no me sentí nada. La invitación es como a ser curiosos y someterse, o someterse no, como introducirse en un proceso de calidad, donde sí, puedas inmersión, integrar el yoga. Sí,
claro.
Claro, donde puedas como a ver qué es esto que hablan ellos, porque como que hay personas que te dicen, vos hablas de yoga, pero yo fui a una clase y no sentí nada, y como que, bueno, date tiempo para hacer una inmersión.
Claro.
Y que puedas como tratar de adquirir todo esto y pasarlo por tu cuerpo.
Uf.
Y ahí ves si lo dejas para toda tu vida o si tal vez lo dejas ahí y después te reencontrás más adelante, quién sabe.
Es interesante porque dijimos que íbamos a hablar de sexualidad. Y fíjate cómo cae todo esto a lo mismo.
Sí.
Que es, todo esto es sexualidad.
Sí.
Todo esto es sexualidad, porque lo que estamos diciendo es el manual de ruta para llegar a un vínculo de pareja que te dé como mucho placer, en el que estés muy alineado, en el que haya autenticidad, libertad, compañerismo. Esta es la receta. No te podríamos decir, no, bueno, lo que tenés que hacer es salir a seducir y decir esto, y pararte de esta manera para que ella sienta esto, y vestirte de esta manera y tener un reloj para que sienta que sos poderoso. Es todo eso, seguir alimentando la Matrix.
Uh-huh.
No, y tener Tinder, y en Tinder tener tu perfil, tiene que estar de esta manera, y tenés que mostrar esta foto, y tenés que estar linkeando. Todo eso sigue siendo para afuera. Fíjate cómo el proceso natural de meditar, de hacer yoga, de sanarte, como decís vos, es meditar, ¿qué es lo que te lleva? A observar tus pensamientos, a identificar tus patrones. Y lo que te lleva también es a tomar mejores decisiones. Porque decís, ay, mira este patrón. Ay, me doy cuenta que las últimas 3 relaciones la vengo cagando en A, B, C y se repiten. Entonces me doy cuenta que el patrón común, evidentemente, soy yo. Qué mala suerte, que justo las 5 o 10 chicas con las que vengo saliendo, todas tenían los mismos problemas. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de sus patrones, empieza a querer a cambiarlos. No es un proceso cómodo.
No.
No es un proceso para nada cómodo. ¿Por qué? Porque empezamos a ver todas las motivaciones oscuras de fondo que hay detrás de esas conductas, ¿no? Todas las raíces emocionales, todo el apego que hay a nuestra familia, todos esos lazos inconscientes que seguimos como depositando en mamá, en papá. Entonces es un proceso emocionalmente desafiante, pero a la vez es el proceso que trae libertad. Es un proceso que te permite como soltar esas cadenas que al alma no le permiten volar, que no le permite elevarse. Entonces, siento que sexualidad y... Por eso el tantra. Digo, me viene esta palabra tantra, ¿no? Nosotros hablamos mucho del tantra. Nosotros leemos, nos informamos, hicimos cosas.
Es que el yoga surge del tantra.
El yoga surge del tantra.
Sí. Es como la raíz del yoga. La raíz del yoga es del tantra, ¿no? Eso te explican los maestros en India. De cómo en realidad yoga es la unión de femenino y masculino. Y es como la gran sabiduría de Shiva y Shakti. Del masculino y el femenino. De la unión sagrada. Entonces, a partir de ahí surge toda esta filosofía. Y obviamente que para nosotros es como un camino de ida, como que empezás a introducirte en esta práctica tan orgánica, sana, que nosotros amamos tanto, y que a la hora de encontrarte con alguien que está en el mismo camino, como que es algo que se da natural, esta cosa de nosotros decimos que nos encanta hacer yoga, y es como que hacemos yoga a la mañana, hacemos yoga en la cama, hacemos yoga cuando cocinamos. Hacemos yoga cuando somos honestos con lo que sentimos y cómo nos expresamos con el otro. Es como todo parte de este camino.
Es muy mágico todo. Ay, qué lindo. Siento que hay mucho más para hablar, ¿no? Porque siento que estamos en nuestra sociedad, estamos tan alejados de todo esto. Es increíble, ¿no? Quizás algo que me viene es, pienso que en nuestra sociedad hay muy pocos modelos. Entonces, como que nos pasa de que quizás no estamos tan felices, estamos insatisfechos, sentimos esa angustia de fondo ahí, latente y no sé qué. Pero miramos a nuestro costado y nos damos cuenta que están todos iguales. Entonces, como que no tenemos como modelos que nos inspiren a convertirnos en evolucionar, en cambiar, en hacer algo loco. Como despertarte en la mañana, renunciar a tu trabajo y tomarte un pasaje de ida a Nueva Delhi, como hice cuando me di mi cumpleaños número 30. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Me hubiese encantado que en ese momento haya alguien que me diga, tranquilo, Leo, como una vida de abundancia es posible. Tranquilo, hermano. O sea, sé que la estás pasando como el culo ahora, pero tranquilo porque esta es la semilla de una vida de libertad. la autenticidad.
Qué lindo, ¿no? Sí. Me encanta sentir eso porque siento que si alguien me hubiera dicho lo mismo, estaría muy feliz. O sea, igual me acuerdo momentos que estaba angustiada en mi casa, como en esta cosa de querer viajar, pero no saber y estar como ahí. Y siempre sentir como adentro que había algo más. Como que hay un camino, una llave. Pero claro, implicaba como renunciar a mi trabajo, soltar una relación, tratar de ahorrar para poder viajar, como un montón de cosas que tenían que suceder para que hoy yo esté donde estoy. Y explorarme en el yoga y conmigo misma para también generar esta sexualidad tan plena. De pasar de relaciones en donde mi sexualidad no me gustaba o no era sentida a hoy disfrutar tanto de mi cuerpo y de vos.
Es que a lo que siento que... Esto lo digo con muchísima... Como viene de un lado muy de amor y muy de humildad también. Porque tenemos momentos en los que emocionalmente estamos como el culo. Y momentos que ¡no te soporto! Momentos que hay como picos. A lo que vamos es...
Pero no nunca nos gritamos.
No, nunca nos gritamos.
Jamás.
Está esta idea de fondo de que con una mano en el corazón una vida de abundancia es posible. Es posible ser feliz. Es posible tener una experiencia de liviandad. Es posible vivir una vida donde sentís que las cosas están en estado de flow. Donde no tenés que estar luchando. No tenés que estar pasando por la vida desde una energía de esfuerzo constante. De lucha, de sacrificio, ¿no? De supervivencia. Uh-huh. ¿No? Como que con una mano en el corazón es posible vivir una vida de abundancia, de flow, de liviandad, de libertad. No sé, o sea, obviamente que si nos conocés somos iguales que vos, boludo. O sea, somos iguales, somos dos humanos, iguales que vos, venimos del mismo lugar y seguimos teniendo un montón de incoherencias en nuestras vidas, un montón de sombras, cada vez nos damos cuenta de las sombras que tenemos. Pero sí es esto de... Es posible vivir más livianos, es posible tener una buena vida, es posible tener una vida de abundancia. Yo lo pienso como que siento que si me muero mañana, me muero en paz, me muero feliz, me muero contento, me muero como lo di todo. Y siento que la gran mayoría de personas en esta sociedad no podrían decir lo mismo.
Es tremendo eso. Es tremendo porque hay tantas personas que aún siguen atrapadas en la Matrix, ¿no? Uh-huh. Como en el trabajo.
En lo que deben.
En lo que deben hacer, en relaciones que más o menos funcionan, pero bueno, vamos ahí. Y, Dios mío, o sea, ver eso es como que es tremendo porque te das cuenta como que no se dan cuenta que es todo falso. Como que es todo es en realidad una construcción... propia, que en realidad es de algo, una fuerza más grande que está adentro de nosotros y que se expresa a través nuestro. Y como que ser consciente es también ser consciente de eso y de que uno también va creando la realidad que quiere a partir de sufrir, bueno, de soltar, de cambiar de dirección, cambiar de rumbo, pero que una vez que estás como con este flow o con esta sensación de que sos capaz de moldear la realidad, recuperás el poder y te haces responsable y empezás esto, a manifestar cosas que son abundantes, que están alineadas, que es como lo que mereces también, porque estamos acá porque merecemos todo eso. Entonces, si estás en sufrimiento, es porque hay algo que hay que cambiar, hay que mover, hay que sacudir, hay que limpiar, como llevarse hacia otro rumbo. Uh-huh. Algo así.
Para mí el mensaje es este, es si estás del otro lado y no estás en flow y no estás teniendo una experiencia de vida que es liviana, que es abundante, si estás en relaciones que no te llenan, en trabajos que sentís que no te gustan, que estás desalineado, la invitación es probá, ¿no? Uh-huh. Animate a tener como la valentía para probar cosas distintas, para salir de tu zona de confort, para estirarte, para experimentar, para hacer algo distinto, para moverte, para, ¿no? De sacudir un poco. Porque si estás escuchando este capítulo es porque evidentemente un poco loco estás igual que nosotros, ¿no? Hay algo que pulsa ahí adentro. Entonces, tener la valentía para encarnar lo que el alma verdaderamente quiere. Obviamente que a corto plazo hay un costo a pagar, 100%. porque es incómodo sanarse, soltar, es incómodo. Pero la recompensa a largo plazo es una vida de abundancia, de mayor plenitud, de mayor disfrute, de mayor conciencia, de ir más lento, de liviandad. Entonces, esperamos que un poco este capítulo haya generado, ¿no? Esa inspiración. Esa inspiración quizás para ganar ese momentum que a veces necesitamos para tomar una decisión. Tomar esa decisión de, no sé, sino de separarte, esa decisión que venís postergando de hacer ese viaje, esa decisión de tener una charla honesta con tus viejos, esa charla de hablar con tu jefe y renunciar, o quizás no de renunciar, pero emprender, empezar a emprender, armar tu página de Instagram o tu emprendimiento y lanzarte. Como que...
contar tu verdad, contar tu historia, uh-huh, animarte a contar quién sos, a contar tus heridas, a contar tus procesos, abrirse al mundo, eso.
Sí. Mm. Bueno, mi amor, vamos como una hora y 20 minutos de estar ahí como tirando ideas. Esperamos que este capítulo llegue al corazón, ¿no? Como que todo sale con mucha liviandad desde el corazón. Esperamos que toque... que llegue al corazón. Nada, de vuelta, reforzamos la invitación a la India. Nos quedan los últimos 9 cupos. Probablemente se llene. Tenemos mucha fe que se va a llenar en este mes. Así que si sentís el llamado, te gustaría viajar con nosotros.
Profundizar en yoga, profundizar en energía femenina, energía masculina.
Sí, en tu propósito.
En tu propósito de vida, en tu misión de vida. Conocerte, conocer un grupo de personas hermoso. Te invitamos. Uh-huh. Y a mí me puedes buscar en las redes como @celifram.
Qué linda que sos. Bueno, chicos, muchas gracias por haber escuchado. Nos gusta también mucho los feedbacks. Si tienes algún feedback, algo que te haya aterrizado de este capítulo, de este episodio, es bienvenido. Puedes compartirlo por redes, @leo_nabel. Nada, muchas personas que nos escriben contando cómo les llegó, cómo les aterrizó, cómo esto les tocó en algo de su vida. Si tenés ganas, abierta la conversación. Nos encanta escuchar. Nos encantan todos los feedbacks. Nos vemos en el próximo episodio de En Espiral Hacia el Centro.